Estamos desde la Antártida hasta la Quiaca, desde la cordillera al Atlántico, con el presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial. Por eso avanza la inteligencia artificial, va a terminar conduciendo programas. Es director del posgrado en gestión estratégica de inteligencia artificial y automatización empresarial de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, es decir, de UCEMA. Alexander Ditzen, dije bien el apellido. Alexander, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, perfecto el apellido. Una pequeña aclaración, sí. Fui director, ahora hay otro director, pero bueno...
No importa, Alexander, ¿sabés qué? Queda bien, todo el mundo quiere ser director de algo en la Argentina, nadie quiere laburar más, todos quieren ser directores de algo, así que yo...
Sí, sos director. Fue mucho trabajo dirigir ese posgrado, la verdad, estoy más tranquilo ahora.
Bueno, Alexander, mucha gente con mucho temor por el avance de la inteligencia artificial. En la Argentina hay un crecimiento exponencial, yo mismo la uso en diferentes aspectos, no le tengo miedo y me parece que como toda herramienta hay gente que la va a saber utilizar y se va a adaptar y hay otra gente que, como hacen en los grupos de WhatsApp, ya que mi amigo acá Agustín decía eso, va a decir, ay, yo no, porque es una forma de disimular, no sé, el vejestorio, es una forma de disimular los temores propios, que habrá que ir a una terapia cibernética. En cualquier momento van a aparecer los terapeutas cibernéticos, Alexander.
Sí, por ahí hay un pensamiento interesante para tener, que es que no es solamente una herramienta, lo tenemos que empezar a ver más parecido a lo que es la electricidad, ¿no? Si uno se imagina, ¿se puede tener hoy cualquier emprendimiento de lo que sea en cualquier industria sin electricidad? Y la verdad que es muy complejo, ¿no? Hay muy, muy pocos, algunas de mera artesanía por ahí, pero más que eso, no. Entonces, la gente que se resiste a la inteligencia artificial va a quedar relegada a esas dos, tres actividades en las que la inteligencia artificial no va a tener injerencia. Entonces,
o sea que no es... A ver, se me ocurrió esta figura comparativa, ¿no? La radio sigue siendo imaginación. Es como si el viejo escritor que tenía aquella Olivetti mecánica, cuando apareció, digamos que la máquina electrónica, ¿te acordás que tenía una bochita que iba y venía? Que era mucho más rápida, que te permitía borrar. Yo me acuerdo de esa verde también, de la misma marca, ¿no? Hubiese dicho, no, yo soy de la vieja escuela, a mí déjame con la máquina la tradicional. O sea, vos decís que el cambio de la inteligencia artificial no es ese avance tecnológico, sino que es un cambio de paradigma, es como la irrupción de la computadora y como si el escritor dijese, no, yo me resisto a la computadora y a los software que me ayudan a corregir, por ejemplo, mi texto.
Podemos ir mucho más atrás, podemos compararlo con en una tribu, alguien al que le dé miedo el fuego y decida, no, yo con esto no me meto, prefiero morirme de frío a la noche y estar en la oscura, ¿no? Es realmente comparable con ese tipo de tecnologías que han pasado a la humanidad a una era siguiente.
Qué interesante.
Estamos en un momento realmente muy importante.
Qué interesante el enfoque que le das, Alexander, porque es la primera vez que hablo con alguien, digo, por ahí no sos el único, que dice, ojo, la inteligencia artificial no es solamente una cuestión de un pasito tecnológico más, sino que es como la aparición de la luz para el hombre, de la energía eléctrica para el hombre. O sea, va a ser mucho más transformador de lo que hoy somos conscientes.
Sí, incluso más que cualquier cosa industrial, más que la electricidad, más que la computación, más que internet y más que el fuego. Y bueno, es una conversación larga el porqué, pero...
No, bueno, pero algo de argumento me vas a tener que dar. Aplica tu poder de síntesis y decime por qué. Porque a la gente que tenía miedo ahora le da pánico.
Bueno, básicamente no es para dar miedo, pero sí está la posibilidad de que estos sistemas se vayan de control, que les empecemos a dar cada vez más acceso a sistemas muy delicados, como sistemas de salud, sistemas de energía, control de armamentos, y si lo hacemos de manera desprolija y sin tener en cuenta medidas de seguridad, lo que vamos a ver es un daño muy grande. Por ahí no se puede llegar a descartar la extinción de la humanidad. Eso es es realmente algo que preocupa hoy a muchos pensadores. Entonces, tenemos la responsabilidad de ser consumidores conscientes en ver cuáles son las diferentes funcionalidades que
¿vos dijiste la extinción de la humanidad o yo escuché mal? Porque no estoy hablando con uno de mis amigos que están más volados en la metafísica y en la cuántica y no sé qué. Estoy hablando con el presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, director de posgrado en gestión de la Universidad de Centros de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, ¿ok? Estoy hablando con Alexander Ditsen y está argumentando semejante, dijo, repito, saco resaltador radial porque esto no es un diario, entonces tengo que... Saco resaltador radial, dijo... La inteligencia artificial es más trascendente que la aparición de la luz, inclusive tal vez que del fuego para la humanidad. ¡Epa! Y además dijo, cuidado, que si no gestionamos puede terminar extinguiendo a la humanidad. ¿Dije bien?
Eso es correcto. Hay gente muy preocupada. Yo no comparto esa visión, pero tampoco quiere decir que haya que anularla. Y no tenemos suficientes argumentos para decir esto es imposible de que pase. ¿Es probable que pase? No, pero no es imposible, es muy diferente, ¿no? Y después en el otro arco, imagínate si la tecnología tiene el poder de hacer todo esto, imagínate si lo usamos de manera responsable y empezamos a usarla para investigar, para descubrir vacunas nuevas, para descubrir soluciones de enfermedades, para descubrir materiales nuevos, nuevas formas de energía. Claramente entramos en una época en la que trabajar va a lucir muy diferente, en la que ser pobre va a lucir muy diferente porque las casas van a ser increíblemente baratas, la comida va a ser increíblemente barata, la educación va a estar totalmente distribuida, o sea que todos van a tener acceso al mejor profesor del planeta instantáneamente. Entonces, ¿luce eso como un humano, como un Homo sapiens sapiens, o luce como la siguiente evolución de la humanidad? Algunos le dicen el hombre Dios, porque vamos a tener semejante cantidad de capacidad para resolver problemas y para ir a como para sobrevivir, que ya el sobrevivir no va a tener mucho sentido porque todo el mundo va a sobrevivir y
Alexander, va a ser como muy barato sobrevivir. Alexander, lo consulta Jorge Alperín, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Jorge?
Bien. ¿En qué rutinas de hoy, que hoy reconocemos rutinas de trabajo, etcétera, ¿qué cosas imagina que van a ser muy transformadas, digamos, que van a sufrir cambios notables?
Bueno, la inteligencia artificial empieza por donde le es fácil y después, por último, donde es muy cambiante, donde hay mucha incertidumbre. Entonces, todos los que son trabajos administrativos, de atención al cliente, de procesar información, la gente que trabaja en las oficinas analizando datos, pasando tal vez de una planilla de cálculo a una presentación para un gerente, esos puestos de trabajo van a ver un cambio muy, muy grande en las empresas. Incluso estamos viendo en empresas que dicen, bueno, para antes de contratar, veamos una reingeniería de procesos, a ver si esto que va a hacer esta persona no se puede hacer con inteligencia artificial. Y después los equipos humanos los ponemos realmente donde se necesiten humanos, ¿no? Porque si no, no vamos a ser competitivos frente a nuestros, justamente a todo el mercado. Y después, lo último donde va a entrar la inteligencia artificial es en entornos, como decía, muy, muy cambiantes, como por ejemplo los de un plomero que va todos los días a una casa diferente y los problemas son muy, muy complejos y es muy difícil armar un conjunto de datos para entrenar un modelo de inteligencia artificial. Claro. Así que ese tipo de trabajos son los últimos que se van a reemplazar.
Ahora, Alexander, Agustín te saluda, ¿no? Más allá del panorama quizás futurólogo que recién hacías, ¿no? En cuanto a un futuro de un par de años o más, yo te quiero preguntar en cuanto a algo puntual, que es lo intangible, que no tiene la IA, que es, por ejemplo, el alma, ¿no? Por ese lado, ¿vos crees que en algún momento se va a poder llegar a que la IA reemplace algo que en principio es solamente del humano?
Yo creo que vamos a empezar a ver máquinas que cada vez por lo menos nos mienten mejor respecto a su sentir y a su manejo de emociones y a su sensibilidad, con lo cual va a haber gente que realmente ya ha pasado y esto va a pasar en una escala mayor, que se va a generar un vínculo emocional con la gente de inteligencia artificial, y esto lo vamos a empezar a ver, estoy seguro. Si ese vínculo es sano, no lo sé, pero va a empezar a pasar. Y Y si realmente siente emociones adentro de la máquina, no, realmente no, son cuentas, son todos procesos matemáticos que de alguna manera a nosotros claro. nos hacen entender, nos hacen de alguna manera nos está engañando, ¿no?
Vos sabés que mejor que yo, Alexander, en esta línea hay un montón de gente que busca ayuda psicológica o de motivación o lo que fuere a partir de máquinas que tienen muy buena información teórica y que simplemente para decir, y además tienen un buen decir. O sea, siempre a cualquier hora están amablemente para responderte, y si esa respuesta no te conforma, buscan otra. Entonces, lo que sucede, para mí, yo siempre digo, en este programa, en mi streaming a la mañana, el problema es el retroceso de la inteligencia emocional, de la humanización. El problema es que nosotros retrocedemos, no el avance de la inteligencia emocional. Porque si nosotros le pusiésemos más humanidad a lo que está sucediendo, pero resulta que hoy, sin que se llame inteligencia emocional, la gente ya no se encuentra, no se ve, no tenemos tiempo ni para juntarnos a tomar un café, vernos las caras, che, hagamos una reunión post-laburo, vayamos No, cada vez más cerraditos en nosotros mismos, y de hecho con los amigos nos whatsappeamos, y si ponemos mejor en 1.5, en 2.0, la velocidad, porque a veces no tengo tiempo por esto, porque la familia, porque tengo el trabajo, los chicos, qué sé yo, siempre hay una buena excusa para deteriorar la inteligencia emocional. Eso me parece a mí humildemente.
Exactamente. Y esta tecnología no viene como propósito, ¿no? A hacernos cada vez menos humanos, sino justamente lo que nosotros tenemos que reforzar, y por eso decía, depende de nosotros y depende del uso ético que le demos, es parar un poco la pelota y acordarnos que es importante. ¿Y qué es lo que las máquinas no van a tener nunca? Recién me preguntaban sobre el alma, y bueno, yo realmente no sé si va a llegar, no tengo una buena definición de alma, pero no parecería que en el corto plazo las máquinas estén dotadas de algo así.
De todas maneras, quiero decirte que hay muchos humanos que tampoco se mueven con el alma, ¿no? Porque nos enseñaron... No, pero lo digo de verdad, no solamente por... No solamente por los desalmados evidentes, desalmadas y desalmados evidentes. Hablo por los desalmados... que solo les importa tener y hacer, hacer y tener. Se trabaja poquito el alma, ¿eh? Así que la máquina en ese sentido no tiene tanto trabajo por realizar. Puede mentir muy bien.
Por eso tenemos que empezar a crear un mundo en el que sea importante aprender a usar las herramientas de inteligencia artificial, pero también cultivar nuestra humanidad, porque es lo que va a complementar el futuro, las empresas que hoy mejor aplican inteligencia artificial...
Espérame, no cortes, porque me parece que nos quedamos con ganas de preguntarte más cosas. Tengo las noticias, 2 minutos. ¿Me bancás, Alexander?
Dale.
Ya seguimos. Bueno, me parece que este es un tema que nos impacta a todos. Uh-huh. Más allá de cuánta tecnología usás, qué edad tenés, qué es lo que viviste, mi generación... Arrancó, yo en un estudio de radio hace 40 años arranqué y no había ni siquiera una computadora y mucho menos una pantalla, porque no hablo de 4 siglos, hablo de 40 años. Hace 40 años ni siquiera había canales de televisión que pasaban 24 horas de noticias como hay ahora, y donde nosotros tenemos una referencia de alguno de esos canales por si pasa algo a nivel internacional, porque si bien tenemos 2 móviles y un equipo de noticiero, no tenemos gente en todo el planeta. Uh-huh. Al menos no inmediatamente. Entonces, como un recurso más, también tenemos, más allá de nuestro noticiero y nuestro equipo, una pantalla. Pero antes, ahora naturalizamos esto, porque hace muchos años que hay canales de noticias 24 horas. Y ahora naturalizamos que yo hago una videollamada, mi hija está ahora en Barcelona y yo puedo charlar con ella si me atiende, ¿no? Y no me clava el visto y demás. Pues los chicos también tienen lo suyo. Y digo...
Pase de factura.
Pero, viste, yo recuerdo que cuando llegué a Buenos Aires en el año 86, un departamento costaba $6,000 más si tenía línea de teléfono. No el aparato, ¿eh? Claro. Solo la línea de teléfono.
Claro. Sí, ya, hasta el aviso decía, vendo departamento con teléfono.
Con línea de teléfono. Y vos estabas sin teléfono, ni te podías llevar la línea. Bueno, nada, aparece otra dimensión. Ahora, lo que está diciendo Alexander Ditzen, que es presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial. Quiero decirles, no es un friki amigo mío de las redes, ¿eh? No, no, estoy hablando con el director de posgrado en Gestión Estratégica de Inteligencia Artificial y Automatización Empresarial de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina. Y él acaba de decir, la inteligencia artificial irrumpe en la sociedad como cuando apareció la energía eléctrica o como cuando el hombre descubrió el fuego, va a ser mucho más trascendental de lo que todavía hoy nosotros somos conscientes. Pero acá ya generó, Alexander, una dicotomía. A mí no me da miedo, de hecho yo la utilizo todo lo que puedo y soy un tipo que tiene 58 años. Entonces, pero entiendo que hay mucha gente que dice, nos vamos a quedar todos sin trabajo. ¿Qué hay de cierto en esto?
A todos nos va a modificar el trabajo. Eso es lo cierto. De alguna u otra manera, a todos se nos va a incorporar alguna especie de asistente, un secretario, alguna automatización, algún agente. Esas palabras van a empezar a aparecer en todas las oficinas, en todos los puestos. Pero eso no significa que una inteligencia artificial pueda hacer todo lo que hace una persona. Es más, yo creo que eso no va a pasar nunca. ¿Por qué? Por lo que hablábamos antes. Por el alma, por la humanidad, por el juntarse, por la sensibilidad. Porque son cosas que las máquinas las pueden simular, pero nunca las van a tener. Entonces siempre va a haber una diferencia, ¿no? Sí, claro. Entonces, si alguien estaba haciendo un trabajo absolutamente rutinario, bueno, copiando una planilla en otra, y eso era todo tu trabajo, ese era todo tu día, por ahí alguien te dice, che, ¿no querés hacer otra cosa? Porque esto, conseguimos una automatización que lo hace por vos. Ahora, depende obviamente de la organización en la que se encuentre, si toman la decisión de decir, bueno, no necesitamos más a esta persona, que ya la conocemos, que confía, que está alineado con nuestros valores. Bueno, hay gente que toma la decisión de decir, bueno, listo, no participa más con nosotros, pero casi nunca es el caso. Casi todos los empleos tienen una parte en la que se requiere mucha humanidad, mucha reacción a la incertidumbre, al caos, a los cambios, y una parte automática, por ahí hasta un poco aburrida, rutinaria, que cada vez más está empezando a ser reemplazada por automatizaciones inteligentes, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar. Y a nivel general no se está viendo una ola de desocupación por inteligencia artificial. Todo lo contrario. Los países más automatizados son los que menos desocupación tienen. Entonces,
Alexander,
este tema lo tenemos que ver a nivel general, sí.
Erika te saluda y te quería consultar acerca de justamente lo que estás comentando, ¿no? De las profesiones y los cambios que va a tener cada una de ellas. Hoy, a un chico que tiene que elegir la carrera que va a seguir, ¿qué le recomendás? Porque hay un gran cambio en eso. Hay profesiones que evidentemente van a dejar de existir. Entonces, ¿qué le recomendás al pibe de 16, 17 años que está ahí viendo qué estudiar?
Bueno, esta pregunta está muy relacionada con esta moda que se vio hace, nada, 2-3 años, de que, bueno, se necesitaban programadores por todos lados y que ganaban muy, muy bien, y ahora la inteligencia artificial entra a jugar ese mismo juego, ¿no? El juego del código, el juego de la programación, y realmente no es un buen consejo hoy decirle a alguien estudiar programación que te van a contratar enseguida y te vas a llenar de plata. Eso fueron unos años, todavía sigue siendo algo relevante, pero mi recomendación hoy en día es realmente empezar a ser humanos sabios, humanos útiles, y yo realmente les recomendaría empezar a estudiar filosofía, psicología, historia, matemáticas, física, ¿sí? Que no toda la sabiduría se la traspasemos a la inteligencia artificial, porque eso es un peligro. Entonces, lo que yo estoy viendo es que los que hacen los mejores modelos, los que usan mejor la inteligencia artificial, son aquellos que conocen de la tierra, del negocio, la gente que sabe de la industria petrolera. Esa gente hace un pequeño curso, una pequeña actualización, y empieza a generar mejores modelos que matemáticos expertos. Entonces, la recomendación es que elijan algo donde van a ser buenos, donde pueden seguir, estar leyendo hasta las 10 de la noche sin aburrirse, ¿no? Elijan realmente su pasión, porque si empiezan a elegir con la cabeza, viendo estadísticas de quién está ganando más ahora, eso es muy dinámico, va a cambiar muchísimo y muchísimo más para cuando se reciban. Entonces, hoy mucho más que antes, empecemos a elegir carreras bases, ¿no? Carreras donde recibe la sabiduría de la humanidad y no tanto la última técnica de cómo usar ChatGPT, porque eso dura 2 semanas.
Y en la educación, Alexander, porque me da la sensación que todavía venimos con retrasos de adaptación y currícula, y hablo concretamente de los docentes y de la estructura educativa en la Argentina, donde todavía no llegó en algunos lugares una buena, digamos, computación, por decirlo de alguna manera, ¿no? O una... un buen tratamiento cibernético, y de repente ya la inteligencia artificial va a arrasar con todo. Me parece que allí también tiene que haber un cambio grande, ¿no? Lo está viendo en muchísimas cuestiones. Yo siempre digo que el mundo cambia y mucha gente no se da cuenta. Yo que vengo del mundo de la radio, ahora puedo hacer una radio en streaming desde mi casa con 2 computadoras. Y antes claro. Era impensado. No sé, el que más transporta humanos en el planeta no tiene un solo auto a su nombre, y son de estas empresas de autos, ¿no? No la quiero mencionar. No quiero hacer publicidad.
La ride sharing, digamos.
Sí, o la gente que más aloja no es una cadena hotelera, sino que es también, viste, una aplicación de teléfono, y el mayor banco y movimiento de dinero en la Argentina lo produce, bueno, ahora creo que quiere tener un banco, el sponsor de Colapinto. ¿Entendés? Sí. Digo, el mundo cambió, y hay mucha gente que no se da cuenta porque todavía no le toca tan de cerca, pero el mundo cambió.
Bueno, esto se ve básicamente cuando en escuelas que tienen conectividad y que podrían estar más actualizadas, todavía hay profesores que les piden hacer trabajos prácticos yendo básicamente a procesar información. Y les prohíben usar ChatGPT, pero tampoco tienen buenos métodos para controlar ChatGPT, con lo cual los chicos lo hacen igual. Y lo hacen de la peor manera posible, porque deberían enseñarles a trabajar junto con inteligencia artificial, que va a ser el mundo al que van a salir, ¿no? Entonces, en vez de prohibirlo, deberían decir, bueno, chicos, miren, estas son las mejores técnicas de prompting para resolver esto. Empezar a dar temas de alucinación, que es cuando estos modelos inventan información, incluso inventan jurisprudencia, así que imagínate si no inventan información. Y realmente encontrar cuál es el rol del humano trabajando con una potenciación de una inteligencia artificial, ¿no? Y siempre empezar a forjar esa cultura de si yo entrego la tarea, yo soy el responsable de esto, no lo puedo hacer responsable al modelo, ¿no? Entonces, tener esa cultura de la última revisión. Y eso hoy no está pasando. No estamos teniendo un buen vínculo con la inteligencia artificial en los colegios. Hay chicos que no hacen nada, que no aprendieron nada, simplemente le piden a un modelo que lo haga, entregan eso, siguen pasando, ¿no? Y mucho más cuando nos alejamos de las ciudades. Escuché varias anécdotas de chicos que ya les iba bien, pero en cuanto mi papá les compró el acceso a un modelo de inteligencia artificial, empezaron a clavar todos 10 sin parar, ¿no? Y eso eso no está preparando a nuestros chicos para el mundo que se viene.
Te hago una pregunta final, Alexander. Si yo pongo de las más avanzadas de las computadoras, 2 o 3, y con las más avanzadas inteligencias artificiales, a que entre ellas hablen, se comuniquen y mejoren su software, ¿lo pueden hacer?
Eso lo están haciendo, es una técnica de entrenamiento bastante común. Es más, ya agotaron la cantidad de data disponible sobre la que entrenar, entonces lo único que les queda es mejorarse a sí mismas. Y después hay algo gracioso, si vos pones a inteligencias artificiales hablando entre sí, en vez de autoentrenándose, que es diferente, lo que va a empezar a los 15 minutos es que armaron su propio idioma, y vos ya no vas a entender lo que hablan. ¿Por qué? Porque nuestro lenguaje es muy ineficiente en la cantidad de información que transfiere por segundo. Entonces van a desarrollar, entre ellos van a acordar un idioma mucho más eficiente y van a empezar a hablar en eso. Entonces vos vas a llegar y vas a decir, ¿qué está pasando? Que escucho ruido nada más.
Como bueno, cuando hablan los el padre y el hijo en el coreano, no entiendo nada yo.
Sí, más parecido a como habla R2-D2 en Star Wars.
Okay, no, pero quiero decir, no vamos a tener forma de... Es un poquito una cosa simpática que intenté decir. Digo, no voy a entender nada.
Absolutamente nada. Van a estar mejorándose, intercambiando información, dependiendo del otro, pero nosotros, ningún humano va a entender nada si haces eso, ¿no?
Ahí nos van a cagar. Perdón, profe.
Así empezaba Terminator.
Sí, así empezaba Terminator. Más o menos. Alexander, muchas gracias, un abrazo y sos muy generoso. Muchas gracias con tu tiempo, ¿eh? Muchas gracias.
Hasta luego.
Alexander Disten es presidente de la Sociedad Argentina de Inteligencia Artificial, director de posgrado en Gestión Estratégica de Inteligencia Artificial y Automatización Empresarial de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina.